EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Y hoy, ahora sí, ya la dejo a nuestra disertante, la doctora Yelene Ridolfo, que nos va a hablar sobre si podemos prevenir la diabetes tipo 1, ¿no? Este tema que se está hablando. Nuestra disertante de hoy es especialista en endocrinología y diabetes, formada en el Hospital Milstein. Hizo después una diplomatura en riesgo cardiovascular y diabetes en la UCES. También hizo la maestría en osteología de la Universidad de El Salvador. Y tenemos el placer de tenerla trabajando con nosotros en IDIM, modera el grupo de Endomat. Siempre está súper predispuesta para cualquier actividad académica y docente que le pedimos. También trabaja en el IGVA, así que bueno, se dedica mucho a toda esta parte de diabetes y metabolismo. Es súper comprometida con el estudio y con la docencia, así que un placer escucharte, Aye. Te dejo compartir a vos.
Bueno, muchísimas gracias, Vani, por la presentación. ¿Se ve bien?
Sí, perfecto.
Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. El Ateneo se titula ¿Podemos prevenir la diabetes tipo 1? Y bueno, nuevamente gracias, Idim, Belén, Vani, por la invitación y por la presentación. Bueno. Estos son los puntos que abordaré en la charla: la definición, la epidemiología, la fisiopatología y las etapas de la enfermedad, la importancia del diagnóstico temprano y también las nuevas terapias propuestas para frenar al sistema inmune. La diabetes 1 es una enfermedad autoinmune, crónica, progresiva, que se debe a la deficiencia de insulina y consecuente hiperglucemia. Se produce por la destrucción de células beta productoras de insulina mediada por células T y la búsqueda de autoanticuerpos, antiislotes, definen la presencia de autoinmunidad. Los anticuerpos que se buscan son el anticuerpo antiinsulina, que son los primeros en descubrirse en 1974, luego surgieron los anti-GAT65, la GAT65 es una enzima que produce GABA y que ayuda en la señalización pancreática para regular la producción de insulina, promueve también la supervivencia de las células beta y frena la producción de glucagón. Después también están los anticuerpos antitransportador SYNC8, que es una proteína presente en la membrana celular de las vesículas de las células beta que contienen insulina y se encargan de regular su secreción. Y por último están los anticuerpos antitirosina fosfatasa 2 de los islotes, que también es un transportador que regula la secreción de insulina. Con respecto a la epidemiología, según la Federación Internacional de Diabetes, IDF, en el 2024 había 9.1 millones de diabéticos tipo 1 y se estima que para el 2040 haya de 13 a 17 millones. Un dato crítico para América Central y también América del Sur es que una de cada tres personas que viven allí desconocen su condición de diabético. Nuestro país no cuenta con un registro nacional epidemiológico exclusivo y obligatorio para los diabéticos tipo 1, por lo cual las cifras, digamos, se calculan mediante estimaciones proporcionales. Se cree que hay de 400 a 450 mil personas con diabetes tipo 1. Y también a tener en cuenta, no es una enfermedad exclusivamente pediátrica. El 62% es mayor de 20 años y la edad media hoy en día de diagnóstico es de 39 años. El 40% de los adultos diabéticos tipo 2 están mal catalogados y corresponderían a una diabetes tipo 1. Con respecto a la fisiopatología, la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen multifactorial, que resulta una compleja interacción entre factores genéticos y también factores ambientales. Es poligénica, hereditaria, con una concordancia entre gemelos de un 30 a un 70%, un riesgo entre hermanos del 6 a 7% y un riesgo del 1 al 9% para los hijos de padres con diabetes. El riesgo general es de 1 cada 250 personas. Y hay dos haplotipos HLA de clase 2 implicados en la presentación de antígenos: DR3 y HLA DR4-DQ8. Estos están relacionados con el 50% de la heredabilidad, digamos, de la enfermedad y son prevalentes en personas de raza blanca. Los haplotipos, estos HLA, son combinaciones de genes. Están en el cromosoma 6 y están encargados de presentar antígenos a los linfocitos T. Y estos HLA suelen heredarse como un bloque de uno de los padres. La diabetes tipo 1 es más común en el sexo masculino y en las células beta hay una sobreexpresión de moléculas HLA que actuarían como una baliza para que los linfocitos T destructores se activen, digamos. Esto no se sabe si es un defecto nativo de la célula o acá intervienen otros factores ambientales como virus o también, bueno, pueden ser factores genéticos y además ambientales. La célula beta tiene un retículo endoplasmático en general estresado, lo que acelera su muerte. Y también se cree que hay algunos neoantígenos que el sistema inmune desconoce por completo y ataca. La destrucción, digamos, no se limita a las células productoras de insulina, el tejido que los rodea también sufre, se degrada, porque se ven anomalías en la matriz extracelular del islote y también defectos y alteraciones en la vascularización e inervación de los islotes. Con respecto a los riesgos, la presencia del antecedente heredofamiliar aumenta 15 veces la presencia de diabetes tipo 1. El antecedente de un hermano de 6 a 7% y 9% el antecedente parental. Pero a resaltar, esto es importante, el 90% de los pacientes diabéticos tipo 1 no tiene un antecedente familiar. Y esto, digamos, resalta la urgente necesidad de desarrollar programas para identificar a las personas en riesgo, con o sin un familiar con diabetes tipo 1. Esta imagen lo que muestra es cómo las células presentadoras de antígenos en la letra A activa a los linfocitos CD4, los cuales luego activan a los CD8 en los ganglios linfáticos. En la B se muestra cómo el linfocito CD8 activado regresa al islote pancreático para destruir a las células beta. El C muestra el reclutamiento de las células de inmunidad, macrófagos, células NK y también neutrófilos, que empeoran la destrucción mediante citoquinas inflamatorias. Y el D muestra la línea de inhibición que falla. O sea, acá indica el defecto de las células T reguladoras que debería frenar la autoinmunidad, pero no lo logra. Y el E muestra a las células B liberando anticuerpos, que son las I celestes, digamos, que sirven como biomarcadores medibles para diagnosticar la diabetes tipo 1. La diabetes 1 comienza antes de que surjan los síntomas. Es un proceso continuo de etapas, desde el riesgo genético hasta la autoinmunidad y la enfermedad metabólica. Los estadios 1 y 2 representan los estadios tempranos o preclínicos y los estadios 3 y 4 los clínicos. En la etapa 1, la glucemia es normal, pero existen dos o más anticuerpos. El riesgo a 5 años acá de diagnóstico es 44%. En la etapa 2 aparece la glucemia alterada en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa, lo que conocemos como prediabetes, y los anticuerpos positivos. Acá el riesgo aumenta un 75%. Y lo que diferencia la etapa 3 de la etapa 4 es la reserva de células beta. Y se estima que la probabilidad de desarrollar diabetes 1 en los próximos 10 años teniendo solamente un anticuerpo positivo es de un 15%. Pero estadísticamente, la gran mayoría de las personas con un solo anticuerpo positivo no desarrolla la enfermedad. Pero cuando hay dos o más autoanticuerpos positivos, el riesgo clínico a lo largo de la vida sí escala a un 100%. Por eso es importante medir dos o más anticuerpos. Y esto de las fases, digamos, es importante porque el seguimiento de pacientes en estadios preclínicos puede disminuir el riesgo de cetoacidosis diabética, ya vamos a ampliar. Proveer oportunidad y tiempo de educación de ese paciente sobre la enfermedad y también posibilidad de plantear nuevas terapias. El debut con cetoacidosis diabética o CAD en la edad pediátrica es alto. A nivel mundial se estima que entre un 30 y un 50% de los niños con diabetes tipo 1 descubren la enfermedad al ingresar al hospital en estado de cetoacidosis. En menores de 2 años, esto asciende a un 70%. En los adultos, el diagnóstico de diabetes tipo 1 a través de una cetoacidosis diabética ya es menos frecuente, situándose entre un 15 y un 25%, y es menor porque suelen darse cuenta antes, obviamente, de los síntomas clásicos, y la mayoría de los pacientes adultos son diabéticos tipo 2. Los pacientes que han presentado cetoacidosis diabética tienen peor control glucémico. Y esto, digamos, asocia mayor gasto en la salud, también mayor riesgo de complicaciones crónicas, mayor morbimortalidad y también una menor expectativa de vida, que disminuye 17 años para mujeres y 14 años en hombres, siendo la disminución de la expectativa de vida general, dependiente también del país de origen, de 7 a 12 años. O sea que la presencia de cetoacidosis disminuye aún más la expectativa de vida. Bueno, como vemos en el gráfico, el estado de cetoacidosis en el momento del diagnóstico no solo representa una emergencia, digamos, médica aguda, sino que genera un impacto metabólico prolongado. Se ven glicosiladas más altas hasta 15 años después del diagnóstico. En el eje Y vemos la glicosilada expresada en porcentaje, en el X el tiempo transcurrido desde el diagnóstico en años. Y bueno, este gráfico corresponde a un estudio de cohorte de 3.364 residentes de Colorado, entre 0 y 17 años. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico temprano? Este gráfico compara dos estudios en Alemania. Uno es el FRIDA, que evaluó a niños identificados de manera temprana mediante un screening, y también el DMELI, que es el registro estándar de niños que son diagnosticados de forma tradicional cuando ya presentan síntomas. Y el grupo de screening llega con mejores niveles de glicosilada, mucho menores, o sea, mejor control y también con mejor reserva pancreática, como se ve en el péptido C. Y los niños del diagnóstico tradicional llegan más debilitados, tienen un IMC más bajo, y también a tener en cuenta la tasa de cetoacidosis diabética en pacientes que han realizado screening fue 8 veces menor que en el grupo DMELI, que es con el diagnóstico tradicional. El estudio FRIDA fue un programa de cribado poblacional realizado en Alemania, cuyo objetivo fue detectar estadios tempranos de diabetes 1. El total fueron 90.362 pacientes y 280 se encontraban en estadio preclínico. Y en este estudio, el riesgo a 3 años de progresión de estadio 1 a 3 fue de 24,9%, como se observa en el gráfico. Bueno, esta imagen resume todas las metodologías de screening para la diabetes tipo 1. El RBA es el ensayo de unión a radioligandos, es el gol estándar, pero requiere ensayos separados de los 4 anticuerpos. Después está el SL, que es el de electroquimioluminiscencia, que detecta simultáneamente los 4 anticuerpos, pero este es costoso. El de ELISA, que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. Este es un ensayo triplex, o sea, busca 3 anticuerpos. Está disponible comercialmente, pero no puede detectar anticuerpos de antiinsulina. Después está el ADAPT, que detecta anticuerpos mediante reacción de cadena de polimerasa. Pero este necesita ser confirmado. Y el LIPS, que utiliza sistemas de inmunoprecipitación de luciferasa y detecta, este sí, los 4 autoanticuerpos, pero sí es costosa. Bueno, y esta es la primera encuesta que les dejo sobre los autoanticuerpos. Hay que marcar la incorrecta. No sé si Vale, Yani, tienen la encuesta.
A ver, ahí me fijo. Acá no me aparece a mí.
Bueno, si no la digo,
Dale.
y bueno,
A ver, para.
después vemos, igualmente se va a dilucidar. Bueno,
A ver
acá
si
hay que
puedo.
marcar la incorrecta. La opción A,
Ahí está, ahí está. Ahí la puedo compartir.
Bien. ¿Lo ven? Ahí yo no lo veo, pero si ustedes lo ven. Ahí está, perfecto. Genial. Bueno, entonces, con respecto a los autoanticuerpos, marcar la opción incorrecta. A, los anticuerpos antiinsulina son los más frecuentes en niños menores de 5 años, pero desaparecen rápido, B, los anticuerpos anti-SYNC8 tienen un valor predictivo si el anti-IA2 y el anti-GAD son negativos. C, los anti-GAD son los más frecuentes en adultos, pero el 80% se pierde en los primeros 10 años del diagnóstico. Y D, los anti-IA2 decaen más rápido que los anti-GAD65, son más frecuentes en niños y adolescentes. Bueno, los dejo votar.
Bueno, ahí van votando. Dejamos un ratito más.
Sí.
Está muy dividida,
Está dividida. Pero bueno,
hay alguna tendencia, pero
hay una tendencia, sí, que se va perdiendo.
sí. Bueno, si querés, comparto.
Perfecto.
Ahí está.
Muy bien. Bueno, creo que 45% de los casos ganó la C. Bien, ahora lo vemos. Bien. Bueno, para ampliar entonces sobre el tema, les cuento, el marcador predominante es el anti-GAD65, está en el 70-80% de los casos al diagnóstico y es el que más persiste. Los niños debutan con mayor positividad a los anticuerpos antiinsulina y está presente en un 40% al diagnóstico. El anti-IA2 en el 60% y decae más rápido que el anti-GAD65. Y después está el anti-SYNC8, el transportador SYNC8, que es el más frecuente en pediatría, que es frecuente, perdón, en pediatría el más frecuente es el anti-insulina, y se encuentra en un 60% del diagnóstico e incrementa la sensibilidad del panel. Este tal vez es el más costoso, pero bueno, lo pedimos para confirmar la presencia de otro anticuerpo positivo. Bueno, y nuevamente, es importante recordar que la presencia de dos o más anticuerpos en un paciente con hiperleucemia confirma el diagnóstico de una diabetes 1 con una especificidad cercana al 100%. Con respecto a la temporalidad, mientras que los anticuerpos antiinsulina desaparecen casi por completo a los pocos meses de iniciar insulina, los anti-IA2 y anti-IA2 caen drásticamente en los primeros 3 a 5 años. Y el anti-GAD65 es el que se destaca por su estabilidad temporal, digamos. Persiste 60% luego de los 20 años del diagnóstico. Y los IA2 puede llegar a positivizar luego del estadio 3. Así que está muy bien la que marcaron como incorrecta. Los anti-GAD persisten más del 60% luego de los 20 años del diagnóstico. Bueno, otra determinación que nos sirve es el péptido C, que deriva de la escisión por la enzima convertasa 1 y 2 de la proinsulina y refleja la función de las células beta. Recordemos que este parámetro no debería pedirse en pacientes con diabetes que ya está descompensada porque puede venir falsamente normal, ¿sí? En general, los valores que utilizamos es de 0,5 a 3 nanogramos mililitro y bueno, los niveles de péptido C disminuyen drásticamente a los 6 meses previo al diagnóstico de la diabetes tipo 1, estadio 3. Bueno, las guías ADA 2024 brindan orientación para la detección de autoanticuerpos. Entonces, ¿cuándo deberíamos realizarlo? En principio, cuando haya historia familiar de diabetes tipo 1 o historia personal o familiar de otra condición de tipo autoinmunitaria, como por ejemplo hipotiroidismo o enfermedad celíaca. En adultos, cuando no cierra el diagnóstico de diabetes tipo 2, un IMC bajo, paciente joven, que no se regula con antidiabéticos orales. Y hay una regla mnemotécnica que es AABBCC. La primera A sería age, menos de 35 años, la otra A, la presencia de autoinmunidad, la B, Body Mass Index menor a 25, la otra B, de background, o sea, historia familiar de diabetes tipo 1, después C, de control, mal control de la glucosa con antidiabéticos orales, la otra C serían comorbilidades. Esto está apuntado en realidad en pacientes que están en tratamiento con inhibidores del punto de control que aumentan el riesgo de diabetes tipo 1. Entonces, se debe tomar la muestra y enviar idealmente a detectar los 4 autoanticuerpos. Si dan negativos, sin pruebas adicionales requeridas. Si dan positivos, hay que hacer una derivación para confirmación y seguimiento. Si solo se confirma un anticuerpo positivo, dependerá de la edad de seguimiento. Ahora lo vamos a ver. Y si se confirman dos positivos, se diagnostica ya la autoinmunidad y se deriva al especialista. Bueno, fíjense, para hacer el monitoreo, si un autoanticuerpo da positivo y el paciente tiene menos de 3 años o 3 años, se debe realizar nuevamente el panel de autoanticuerpos, la glicosilada y la glucemia al azar, cada 6 meses por 3 años, después cada 12 meses por otros 3 años y si no progresa, se suspende el seguimiento. Si el paciente tiene más de 3 años, cada 12 meses por 3 años y si no progresa, se suspende. Si el paciente ya tiene dos o más autoanticuerpos, hay que realizar la curva y bueno, y ahí lo que hacemos es clasificar en estadio 1 o estadio 2. Si se trata de un estadio 1, se debe realizar un laboratorio con glicosilada, glucemia y monitoreo de glucemia si está disponible en menores de 3 años cada 3 meses, de 3 a 9 años cada 6 meses y si tiene más de 9 años cada 12 meses. En el estadio 2 hay que realizar el mismo laboratorio si tiene menos de 18 años cada 3 meses y si tiene más de 18 años cada 6 meses. Bueno, estos son los fármacos que se están estudiando para frenar el sistema inmune. El único de todos estos aprobados es el teplizumab. Hay dos finalizados de estos estudios, que es el abatacept y el teplizumab. Y hay tres ongoing, el de la globulina antitimocítica, el de la aloleptina y también el diamid. Para comentarles, el teplizumab ya está aprobado en Estados Unidos e Israel desde noviembre del 2022 para adultos y niños mayores de 8 años en estadio 2 y consigue retrasar más o menos unos 3 años el diagnóstico de digamos, la necesidad de insulina, dándole tiempo valioso de calidad de vida del paciente y también a comentarles está siendo estudiada para niños de menores de 8 años. Bueno, aquí se ve dónde actúa cada fármaco, pero igual vamos a ir ampliando. Entonces, el teplizumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD3. En este estudio se reclutaron 76 pacientes sanos, pero con un riesgo alto de desarrollar diabetes clínica. Cumplían con tres condiciones, eran familiares directos de personas que ya tenían diabetes tipo 1, tenían el estadio 2 de la enfermedad, esto significa que ya presentaban dos o más autoanticuerpos positivos y disglucemia, y con respecto a la intervención, se los dividió al azar en dos grupos, el grupo con teplizumab, este anticuerpo que frena a los linfocitos T y también el grupo placebo, ¿no? Y el tratamiento constó de 14 infusiones intravenosas diarias y consecutivas y después de esas 2 semanas no volvieron a recibir el fármaco y solo se les hizo seguimiento. El objetivo principal era medir el tiempo que tardaban los pacientes en progresar al estadio 3. Y se los controló estrictamente con curvas de glucosa con PETIOG durante una mediana de 745 días, que es un poco más de 2 años. Y en este gráfico se puede apreciar en el eje Y, que es la proporción libre de diabéticos tipo 1, y el eje X son los meses desde la aleatorización. La línea superior es la negra, el teplizumab. La línea inferior, que es la gris, es el placebo. Y el signo cruz es el censurado porque son los pacientes que salieron del estudio o terminó el seguimiento sin desarrollar, digamos, la enfermedad. En el gráfico de Kaplan-Meier, de supervivencia, se ve como la línea negra del teplizumab se mantiene siempre por encima de la gris. Y a comentarle, hubo 8 pacientes que pasaron más de 5 años intactos con un solo ciclo de 14 días de tratamiento, o sea que no progresaban a diabetes. Al calcular la mediana del grupo placebo, tardó 27 meses en enfermar, mientras que el grupo tratado con teplizumab tardó 59,6 meses, es decir, que se ganó un promedio de 2,7 años. El grupo teplizumab tuvo un área bajo la curva significativamente mayor de péptido-C y demuestra que el fármaco logró salvar las células beta de la destrucción, manteniéndolas funcionales. Estos son los efectos adversos que se vieron con el fármaco. El más frecuente fue la presencia de linfopenia, aunque esto fue transitorio y nos asoció con infecciones graves que requirieron internación. Y con respecto a la disminución del recuento linfocitario, puede verse, ellos lo que plantean es que las células abandonan el plasma y migran hacia otros compartimientos. Esto básicamente es lo que se vio en ratas. Y los linfocitos comienzan a recuperarse en el día 6 y dentro de las 6 semanas la mayoría ya había regresado a sus niveles, digamos, basales. El estudio de Teplizumab tuvo limitaciones, se realizó solo con 76 participantes y al ser un grupo tan reducido, el estudio solamente tuvo la fuerza, digamos, estadística para demostrar el objetivo principal que fue el retraso de la aparición de la diabetes clínica. No obstante, digamos, debido a este tamaño de muestra tan pequeño, no se pudieron hacer subanálisis más profundos, como intentar descubrir si el fármaco funciona mejor en hombres o en mujeres, o si responde diferente según variantes genéticas específicas. Y el estudio demostró de forma contundente que los pacientes que recibieron teplizumab conservaron una mayor producción de péptido C, lo que indica una mayor producción de insulina, pero no pudieron determinar el mecanismo detrás de esto, o sea, si se debió a una conservación de la masa celular o de una mejor función de la célula beta. Y la metodología del estudio, por último, dictaba que cuando el paciente presentaba estadio 3, el seguimiento estricto mediante curva de glucosa se interrumpía para ese individuo. Entonces, bueno, hubo sesgo de datos faltantes. Este es otro estudio ya terminado con el Avatasept, que es una inmunoglobulina que bloquea las señales de coestimulación de los linfocitos T a través del CD28. Fue un estudio de fase 2 que investigó el retraso estadio clínico de la diabetes. Participaron 212 pacientes en estadio 1 de 6 a 45 años y fue un ensayo multicéntrico que comparó el fármaco con placebo. Pero bueno, como vemos, no logró el retraso de la progresión de la enfermedad. Fueron 35 para el grupo Avatasept y 46 personas para el grupo placebo. Y también hay estudios ongoing, como este que es el Petit Diabetes 1, que lo que está evaluando es el teplizumab ya aprobado, pero en niños menores de 8 años. Está en fase 4 porque es un estudio puntualmente de seguridad. Este es otro estudio también ongoing. Recordemos que los IDPP4 están aprobados para la diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 se han estudiado sus efectos inmunomoduladores sobre la célula beta, pero los resultados son limitados y no existe en realidad aprobación regulatoria para la diabetes tipo 1. Lo que sí se vio en animales es que hubo un aumento de células beta y también de la neogénesis del páncreas. Pero el efecto incretina, digamos que mejora la función beta, no se vio en humanos hasta ahora. Este es el último estudio que se realizó en Brasil, que se está realizando en Brasil con 130 pacientes versus placebo, con 24 meses de seguimiento y bueno, y como dijimos, está ongoing. Después tenemos el estudio de timoglobulina, que lo que hace es eliminar los linfocitos T de la circulación, modular su activación, también su migración y su actividad citotóxica, que también está ongoing. El DIAMIT induce tolerancia inmunológica específica al antígeno GAD65 y el objetivo en realidad de este fármaco es, digamos, vacunar o acostumbrar al sistema inmune, inducir tolerancia para que deje de atacar a la descarboxilasa del ácido glutámico nativa del páncreas. Este también está ongoing. Bueno, estas son las conclusiones del Ateneo con respecto al tratamiento. Hay varias estrategias que están en desarrollo. Retrasar la edad de inicio aporta mejores resultados en tratamiento y expectativa de vida. El Avatasept no retrasó de forma significativa la progresión de diabetes 1 de estadio 1 al 3 y el teplizumab retrasó significativamente el inicio clínico de la diabetes 1 en estadio 3 en individuos con diabetes 1 en estadio 2. Y es el único fármaco actualmente aprobado. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Aye. Cuánta info, cuánta cosa que se viene.
Sí, la verdad es que sí.
Interesante. Muy bien. Bueno, acá me parece que el doctor José Luis Mansur levantó la mano, pero yo no lo puedo. No sé si nos quiere hacer alguna pregunta que nos haga en el chat. Porque acá. Por ahí se levantó nada más. Acá hay una pregunta en el chat que dice. Ah, fue un error. Ok. La doctora Susana Escarone nos pregunta si podrías hablar un poquito de los efectos secundarios.
Bueno, del anticuerpo monoclonal que ya está en uso, sí se vio como efecto adverso principal la linfopenia, pero la realidad es que se recuperó a las 6 semanas del tratamiento, fue algo totalmente transitorio, se debe a que los linfocitos T abandonan el plasma, se van a otros compartimientos, pero la realidad es que al ser transitorio tampoco generó repercusión
No
clínica.
estuvo asociada a ninguna infección
No,
grave, digamos. O sea,
ni
fue
tampoco
solamente
internaciones.
bioquímica y recuperó.
Tal cual. Después sí se vio cefalea, algunos trastornos gastrointestinales, pero nada grave. Y infección en el sitio de aplicación, pero nada más.
Bien. ¿Y esto se aplica cómo ayer?
Se aplica de forma endovenosa durante 15 días.
Bien.
Ese es el
Y
ciclo de
todo.
tratamiento.
O sea, todos los días durante 15 días se tiene que hacer una
Así es.
aplicación. Ok.
Sí, es una aplicación diaria, endovenosa.
Bien. Bueno, acá pregunta la doctora Dani Mana. Bueno, felicitaciones, excelente. Quería saber si se tienen identificados los eventos precipitantes.
En general, con respecto a la diabetes tipo 1, la presencia de autoanticuerpos.
Sí, supongo que se debe referir eventos desencadenantes de la diabetes
Bueno.
tipo 1. Sí,
Bien.
de la
En
diabetes 1.
realidad, más allá de, bueno, de ser de origen multifactorial, obviamente hay genes implicados, como dijimos, ¿no? Determinados haplotipos y también factores ambientales que influyen, determinados virus, bueno, tóxicos ambientales, pero no hay nada, obviamente, sabemos que es de origen multifactorial, pero no hay nada exclusivo para la diabetes tipo 1, como cualquier enfermedad de tipo autoinmunitaria.
Bien. Magdalena de Vía se pregunta, entonces, ¿el tratamiento con teplizumab atrasaría la destrucción aproximadamente 3 años?
Así es, así es.
Bien. ¿Estos pacientes tienen seguimiento cuánto post-estudio?
En realidad fueron 5 años.
5 años. Ok. Bien, ¿y después de los 3 años todos volvieron a tener diabetes o algunos
Sí, en
permanecieron más
realidad
tiempo?
hay algunos que justamente llegaron a esa cantidad de años sin diabetes. Me refiero, en realidad, ahí creo que eran ocho
Retrasa,
pacientes
claro.
nada más que llegaron a los 5 años sin diabetes y el resto sí evolucionó a diabetes.
Ok. ¿Y de esos que todavía no, a los 5 años llegaron sin diabetes, siguen aún sin diabetes? No sabemos.
Después se diagnosticó la presencia de diabetes en esos pacientes, sí.
Okay.
O sea que del todo no disminuyó la presencia de enfermedad,
En todos
digamos.
disminuye la presencia. Okay. Bien. Acá la doctora Paula Rey pregunta, ¿el retraso del inicio de la diabetes me imagino fundamental para lograr un mejor desarrollo del niño sin diabetes? ¿Hay además otros beneficios?
Sí, en realidad el hecho de hacer screening hace que justamente tengamos menos pacientes al diagnóstico con cetoacidosis diabética. Esto implica menos gasto en salud. Y también también controlar de cerca a estos pacientes, logramos mejor control glucémico, menor riesgo de complicaciones, hay menos pacientes con variabilidad glucémica y esto finalmente lo que hace es mejorar la expectativa de vida de ese paciente.
Pero no las diagnosticamos con la cetoacidosis que por ahí era lo habitual en el paciente antes.
Tal cual. Y en menores de 5
Mira.
años, el 70% se diagnostica con cetoacidosis diabética, que es un número alarmante.
Es un montón. Bien, la doctora Laila pregunta, ¿dónde se solicita en Argentina la medición de anticuerpos?
En realidad, en TCBA se pueden pedir los cuatro autoanticuerpos.
Cuando vos haces el pedido, ¿pedís los cuatro directamente o
No,
cómo haces el
sinceramente
pedido?
no. Además, el 5-8 en general no lo aprueban, pero sí una estrategia razonable sería pedir al menos tres anticuerpos, menos el anti-5-8, y si alguno da positivo, ya ahí te avalaría, o por lo menos pediríamos a las obras sociales la autorización para que justamente aprueben el otro autoanticuerpo que lo que hace es agregar más sensibilidad.
Ok, y de rutina, si el paciente ya tiene una enfermedad autoinmune, vos le pedís los tres anticuerpos a todos. O
Sinceramente
si
es algo
tiene
que estoy
antes.
poniendo en práctica, ¿no?
Ok.
Lo intento, en realidad intento también que logre
¿Se
por lo menos
aprueban
cumplir
fácil? O sea,
con ese ABC,
claro, sí.
que sea menor de 35 años, que tenga la presencia bueno, de alguna enfermedad de tipo autoinmunitaria, ya sea tal vez familiar o personal, el mal control, tal vez si vemos un
Claro.
paciente con disglucemia, que tiene prediabetes. Bueno, orientar a ese paciente o por lo
Claro.
menos pedir esos
Pero por
anticuerpos
ejemplo,
para
un
descartarlo.
paciente con tiroiditis Hashimoto, que vemos un montón, ¿a todos le deberíamos pedir los tres anticuerpos?
Según la guiada, sí. Pero la realidad es que a mí me cuesta, me imagino realmente, no, nos debe costar a todos pedirlo, seguro.
Claro.
Pero bueno, por lo menos esto, que sea un paciente joven, que tenga tal vez un mal control glucémico, un índice de masa corporal bajo.
Claro.
La verdad es que, por ejemplo, los
Pero
anticuerpos
igual
de
por las guías
celiaquía
estaríamos avalados pedírselo a todo paciente con
con
cualquier
autoinmunidad,
autoinmune.
así es. La verdad es que pedimos tal vez con más frecuencia los anticuerpos de celiaquía que los de diabetes tipo
Claro,
1, ¿no es cierto?
tal cual, tal
Bueno,
cual.
entonces empezar a
Tenemos como más
pensarlo, por lo menos.
internalizado.
Medir, o sea, chequear esa glucosa, ver la edad, ver el índice de masa corporal, y bueno, y obviamente la presencia de autoinmunidad en la familia y personal.
Claro. ¿Y los aprueban habitualmente o son más
Yo cuando los
reticentes
pido,
a los
realmente
anticuerpos?
me los aprueban, sí. O sea, en general el anti-GAT 65 se lo pido a todos, el anti-insulina también. Lo que pasa es que la anti-insulina tiene este tema de que desaparece rápido la
Claro.
circulación. Y los anti-A2, esos tenemos que empezar a pedirlos también, que en general no los
Bien.
pedimos. Y después, bueno, si viene uno positivo, confirmar con el anti-zinc 8. Yo comentarles algo personal. El año pasado fui al Congreso Europeo de Diabetes y te medían los cuatro autoanticuerpos y resulté que tenía positivo los anti-GAT 65. Así que bueno, ahora tengo que volver a medir todas el panel para chequear si tengo algún otro anticuerpo positivo. En
Claro.
realidad, con un solo anticuerpo, mi riesgo de progresión es bajo, es de un 15%, pero si ya tengo dos positivos, ya escala casi a un
Claro.
100%. O sea, con el correr del tiempo hay que seguir chequeándolos, ¿no? Entonces, bueno, puntualmente
Claro,
tenerlo en
porque esa es
cuenta
otra, o sea, cuando vos le
en
pedís
nuestra
en la
práctica.
rutina los tres anticuerpos y te viene uno positivo, entra en el seguimiento.
Claro, así es.
Bien. Después dice Jorge Herrera, ¿se planteó el uso de un segundo ciclo de teplizumab?
No, no, la
No.
verdad es que no.
Bien.
Pero sería muy bueno verlo.
Claro, sí, es tan eficaz y sigue retrasando, ¿no? El gran problema en eso me imagino que también deben ser los costos
Seguro que sí.
de un
Hoy en
segundo
día
ciclo.
el teplizumab lo buscamos antes de empezar el Ateneo. Está a $200.000 el ciclo de 14 días. Bueno, así que es un fármaco
Claro,
costoso.
claro.
Y
Sí,
al
si
que
uno
no,
plantea por
el que
ahí
no muchos pueden
a
acceder,
los
la
tres
gran mayoría no.
años, un segundo ciclo. No sé desde el punto de vista de efectos adversos también, si no agravará esa neutropenia, ese bio inicial, y también los
Sí,
costos.
se necesita más estudios, ¿no?
Después dicen, Susana Escarone, en esos pacientes se realiza el diagnóstico diferencial con LADA. No sé en cuáles pacientes, porque la habrá preguntado en algún momento que estábamos hablando.
La diabetes latente del adulto es un tipo de diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Hay autoanticuerpos positivos.
Claro. Buen día, muchas gracias por el Ateneo. Una pregunta. ¿Existe algún estudio del teplizumab con un mayor N que se encuentra en curso actualmente?
Ahora se está estudiando para menores de 8 años, pero tampoco tiene un N importante. Así que probablemente se harán más estudios con ciclos mayores para evaluar su eficacia, sí.
El máximo es ese que mostraste de Brasil, ¿no? De 130 pacientes.
No, ese es el de IDPP4, el de
Sí.
aloliptina.
Ah. ¿Y todos tienen así 30 de N?
Tienen poquitos pacientes, sí. De
Sí.
hecho,
Ah, digo, de
el de
drogas, estas drogas.
teplizumab
Todos tienen así poquitos.
tienen poquitos pacientes, sí.
El máximo es ese de Brasil. Que no es
Sí.
teplizumab, sino que es otra droga, pero es lo
Así es.
máximo de
Es
N.
la aloliptina, que es el IDPP4, sí. Para teplizumab fueron 745, 76 personas. Perdón.
Bien, Claudia Maya pregunta, si tiene que elegir dos anticuerpos, ¿cuál elegiría?
Y en realidad yo en general pido siempre el anti-GAD y el antiinsulina, pero deberíamos también agregar el anti-IA2, idealmente,
Bien.
pedir los tres.
Entonces el anti-GAP sí
Y
por
también
el tema del
idealmente
tiempo,
yo
¿no?
pido también el péptido C, ¿no? Que me da un poquito también más de información acerca de cómo está cómo está ese páncreas.
Bien.
Esto es en pacientes que estoy sospechando una diabetes tipo 1.
Perfecto. Y en cuanto a tu experiencia en tratamiento de diabéticos tipo 1, vos ves habitualmente. ¿Y los inhibidores de DPP-4, los usás en el tratamiento?
La realidad es que sí los uso en pacientes que tienen autoinmunidad positiva y que hasta ahora no les puedo ofrecer otro tratamiento. Hay experiencia en animales, la verdad es que no en humanos, no está indicada en pacientes diabéticos tipo 1 en humanos. Pero bueno, sí lo utilizo a veces para mejorar un poquito el control glucémico en aquellos pacientes que tienen disglucemia y autoinmunidad positiva.
Que todavía no tienen
Siento
diabetes.
que tal vez me quedo más tranquila conmigo misma ofreciéndole un tratamiento, explicándole que probablemente vaya a progresar y que vaya a necesitar insulina, pero lo más importante para ese paciente en realidad es que realice el seguimiento, chequearlo de cerca y diagnosticarlo o que llegue al estadio 3 lo mejor posible.
Pero lo empezás antes que tenga el diagnóstico de diabetes. Pero y que tenga una glucemia alterada en ayunas
Claro,
y un anticuerpo
en estadios
positivo, los
preclínicos, digamos.
preclínicos. Ok.
Idealmente un estadio 2, ¿no? Que ya están los anticuerpos positivos y que hay disglucemia.
Ok, perfecto. Bien. ¿Y en adultos o en niños también los usas?
La verdad es que yo niños no veo solamente adultos, así que sí, lo utilizo solo en adultos.
Solo en adultos. ¿Sabes si en niños los utilizan?
¿Sabes qué? No sé si lo utilizan los IDPP4 en niños. Es una buena pregunta.
Bien. Creo que acá había otra pregunta. Bien. ¿Y tenemos ideas si van a venir a Argentina estas drogas?
La realidad es que los visitadores ya andan tal vez haciendo bastante publicidad sobre el screening de diabetes tipo 1, ¿sí? Probablemente venga a Argentina, no es tan lejano. El tema va a ser el costo del tratamiento, ¿no es cierto? Y la posibilidad de acceso. Así que, bueno, todavía en realidad no se
Sí,
sabe cuándo va a venir.
es la gran lucha que tenemos siempre, ¿no? Porque por un
Mm-hmm.
lado avanzamos un montón en todo lo que es farmacología y prevención o retraso de enfermedades, pero por otro lado tenés la gran brecha económica que hace muchas veces difícil de acceder, ni
Ni
hablar
hablar.
en ambientes hospitalarios, ¿no?
Ni hablar, así es. Pero
Bueno.
bueno, yo en realidad lo que quiero es que se queden con que por lo menos empecemos a pensar en la diabetes tipo 1, que va en ascenso, y tal vez no podamos ofrecerle el tratamiento con el anticuerpo monoclonal al paciente y retrasar su enfermedad, pero por lo menos mejorar el curso de su enfermedad, siguiéndolo más de cerca y evitando complicaciones, ¿no es cierto?
Claro, sí. Sí, sobre todo esto que ponernos en juego a pedirnos, porque la realidad es que uno que hace endocrino y que ve un montón por ahí de enfermedades autoinmunes, como decís vos, celiaquía, se lo pedimos, incluso por ahí cuando tienen más de dos enfermedades autoinmunes, le pedís el de suprarrenal, pero el de diabetes no lo tenemos tan internalizado a
Así
pedirlos
es.
a todo el mundo. Es algo que
Sí.
ya venga con una glucemia alterada en ayunas, pero ya estaríamos en un estadio más avanzado.
Lo que pasa es que,
Bien.
bueno, también es difícil, ¿no? Porque el 90% no tiene antecedente familiar.
Claro.
Así que,
Sí, uno
sí,
tiene en la
es.
cabeza como el diabético tipo 2, el fenotipo más de sobrepeso, y el diabético tipo 1 como más joven y familiar, pero en realidad no son familiares.
Así
Debutan
es.
así de la nada. Bien. Bueno, a ver si hay una nueva pregunta. El doctor Jorge Sampellegrini pregunta: en un paciente mayor de 35 años, no obeso, con anti-GAT y anti-insulina, no, sí, ¿deberíamos iniciar insulinoterapia de inmediato o se puede aguardar si responde a hipoglucemiantes orales?
La realidad es que no hay puntos de corte como para saber cuándo iniciar insulina, ¿no es cierto? Eso yo creo que depende también del criterio profesional. La verdad es que lo que podríamos plantear en ese paciente que ya tiene los anticuerpos positivos y que tiene valores de glucosa fuera de objetivo, pero que tal vez no están tan altos como para utilizar insulina, es realizar idealmente un automonitoreo, si tenemos esa posibilidad de ofrecerle el monitoreo continuo de glucosa mucho mejor, seguirlo de cerca porque en algún momento ya se va a ir para arriba, ¿no? Así que bueno, ese paciente sí, tal vez ofrecerle algún tipo de tratamiento con IDPP4 es una opción, ver también cómo responde ese tratamiento, es muy artesanal, ¿no es cierto? Pero bueno, seguirlo de cerca porque probablemente en algún momento ya requiere insulinización. Eso sí
Claro,
es
pero por
importante.
ahí son los pacientes que uno los recibe ya tomando hipoglucemiantes orales, pero no te cierra porque tiene todo un
Claro.
fenotipo que no da para
Y le
diabético
mediste los
tipo 2 y le
anticuerpos y
medís
dio
los
positivo.
anticuerpos y en realidad está bien controlado con los hipoglucemiantes orales, pero tiene los anticuerpos positivos.
Bueno, y ahí lo bueno que tiene ese momento es que lo podés educar, ¿no?
Claro.
Que podés de a poco ir explicándole en qué consiste el tratamiento con insulina, podés derivarlo tal vez a algún educador, y bueno, y que de a poco vaya conociendo la enfermedad, ¿no? Y que no sea tan abrupto, porque en general ya viene el
Claro.
paciente con su sintomatología, en general el adulto, ya con poca célula beta, y bueno, y encima que se siente mal y que tiene toda esta sintomatología, le tenés que explicar que tiene una enfermedad crónica y que se tiene que inyectar insulina. Y bueno, me ha pasado con varios diabéticos tipo 1 que esa primer consulta es muy difícil, cuando vas a buscar la insulina y le decís, bueno, te lo tenés que aplicar todos los días. Y encima vas de a poco, ¿no? Primero le explicas cómo se utiliza la basal, después le explicas cómo se utiliza la corrección con rápida. Así que bueno, lo bueno es que ese paciente tal vez lo puedes agarrar más a tiempo, ¿no? Te da más herramientas.
Claro, pero no necesariamente es que le tenés que sacar todo si viene bien controlado y pasarlo ya a insulina.
No, no, no. Eso también va a depender de tu criterio. La verdad es que las guías ADAS no indican ningún tipo de valor de corte como para iniciar insulina, ¿no es cierto? Pero bueno, vas chequeando también, vas controlando cómo se comporta previo a las comidas, cómo se comporta después de las comidas, y bueno, vas valorando a ver si si necesita insulina o no.
Claro. Acá hay una nueva pregunta que dice, ¿tiene experiencia con vera para Milo y preservación de la función de las células beta?
Bueno, eso sí, se ha estudiado. Hay algunos estudios que son que han dado a favor del verapamil, otros que no. Entonces, la limitación, su uso es limitado y en realidad no es una indicación precisa para diabéticos tipo 1. Pero bueno, sí, está muy buena la pregunta.
Bien. Después preguntan, ¿en pacientes con autoinmunidad de otra índole, glucemia normal y presencia de dos anticuerpos positivos? ¿Qué dijiste? Riesgo de 40%. ¿Qué se hace? ¿En qué me beneficio? Creo
Bueno, ahí
que...
depende de la edad del paciente, cómo se sigue, pero en general se sigue con curva de glucosa y dependiendo de la edad se pide cada 3 o cada 6 meses y se ve la progresión, pero bueno, probablemente ese paciente progrese a diabetes 1.
Muy bien. Bueno, un montón de felicitaciones, Aye. Hemos cumplido con las preguntas. ¿Querés dar como así un mensaje final para que nos llenemos de síntesis más allá del teplizumab de este Ateneo?
Bueno, muchas gracias, Bani. La realidad es que hasta ahora no podemos prevenir la diabetes tipo 1, respondiendo a la pregunta del Ateneo, pero sí mejorar el curso de la enfermedad, por lo menos empezar a pensar en la diabetes tipo 1, en esta enfermedad de tipo autoinmunitaria y que le podemos ofrecer algunas herramientas más al paciente, por lo menos para retrasar un poco el curso de la enfermedad o que mejore su expectativa de vida. Así que bueno, nada más.
Así que bueno, excelente. Ya nos dejaste a todos por lo menos pensando en la diabetes tipo 1. Así que muchas gracias, muchas felicitaciones en el chat y los esperamos el miércoles próximo. Gracias a
Gracias.
todos.
Hasta luego.
Chau, chau.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.